Estoy reunido con Karina, quien va a ser de interlocutora en la sesión con el Tetán de Ángeles, y para que pueda expresar alguna vivencia o bien saca a relucir algún tema que en este momento le esté pesando conceptualmente. Comenzamos.
Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo te encuentras?
Me encuentro bien y quiero comentar algo antes de relatar una historia. Hay distintos mundos lejanos a muchísimos años luz unos de otros, incluso lejanos en el tiempo, donde suceden historias que a veces fueron plasmadas por escritores, por dibujantes o por filósofos de la antigüedad aquí en Sontres. Fíjate que en Umbro, el cuarto planeta de Aldebarán, existían unos animales voladores llamados dracos que fueron representados en la mitología terrestre. Me relacioné en una vida que tuve en Umbro con una raza de mujeres, llamémosle así, que fueron representadas en la mitología terrestre también. Evidentemente, mucha de la mitología terrestre está basada en experiencias de distintos mundos. Tú me preguntarás, ¿cómo? Evidentemente, por medio de los tetanes, que le transmiten cierta memoria a escritores, filósofos, etcétera, y que luego plasman al papel, a la pintura, o directamente a la palabra, esa supuesta mitología que en otros planetas fue realidad.
¿Es posible también que algunos de esos escritores tengan algunos recuerdos o déjà vu acerca de esas vidas, de sus propias vidas pasadas?
Y seguramente que sí. Uh-huh. Incluso hay obras muy conocidas de aventuras supuestamente fantásticas que reproducen obviamente con muchas variantes lo que ha ocurrido en otros mundos, con muchas variantes obviamente, porque el ser encarnado no tiene memoria completa, sino que tiene flashes. El número me llamaba Lamberes, era femenina y era despreciada por mi raza.
¿Cuál era tu raza?
Pertenecía a una raza de seres más grandes, los Lomantes, y bueno, me da emoción recordar, emoción dolorosa, porque siempre me sentí como segregada de lo que era el tener una familia. Mi padre había recorrido distintos lugares y no me da vergüenza decirlo, porque entiendo de que no nos tenemos que hacer cargo por los errores de nuestros ascendentes, sino por los nuestros.
Tú me dices que ellos te dejaban de lado. ¿Tú también te sentías, digamos, tú te sentías igual que ellos o te sentías distinta de alguna manera?
Mira, mi padre formaba una banda de saqueadores, iban a pueblos cercanos y a veces raptaban o violaban a humanas que tenían una contextura más pequeña, y no era porque les gustaba, porque así como a los humanos pequeños, le decíamos nosotros, nos miraban a nosotros con desagrado porque éramos más altos y para ellos quizá deformes, a nosotros nos parecía lo mismo. Mira cómo será el espíritu encarnado de discriminador que vosotros mismos en Sol 3 tenéis una sola raza, la raza Homo sapiens, y a veces por el distinto color, por la distinta coloración de piel, ya es como que se discriminan. Imagínate cuando hay una raza completamente distinta.
Entiendo.
Hasta tal punto que vosotros, al distinto color de piel, le llamáis raza. Cuando no es raza, sino que la raza es humana, es Homo sapiens, y los demás son directamente familias en cuanto a colores de piel. La nuestra directamente en una raza, pero aún con la diferencia de cuerpo, evidentemente teníamos un ADN similar al punto de que podíamos engendrar familia. Y mi padre embarazó a una joven, llamémosle humana, y la raptó. Y tuvieron una hija que era yo. Mamá falleció cuando dio a luz y yo me crié con padre, pero padre bebé de un lado para otro con una gorda saqueando, algo que yo desde pequeña rechazaba.
¿Es posible que la raza de ese padre de esa vida fuera más, digamos, tuviera una forma más reactiva de conducta y tú fueras más conceptual o más espiritual?
Era más conceptual y me gustaba entender el misterio de las distintas razas. Si bien yo no salía con mi padre, mi padre tenía un hermano que era comerciante dentro de lo que era la raza de los nomantes, y a veces me llevaba a distintos poblados que eran poblados dentro de los límites de nuestra tierra y eran poblados mixtos y estaban acostumbrados a vernos, y he conocido otras razas, pero no nos miraban con agrado. Cuando en uno de los saqueos padre muere, yo me quedo con el tío, pero el tío, una cosa es que me lleve de paseo o que lo acompañe a hacer compras, y otra cosa es hacerse cargo de mí. Y se hizo cargo, como diríais vosotros, a regañadientes, y me obligaba desde pequeña a trabajar con él como para cubrir mis gastos de comida, pero yo me sentía como que no pertenecía a ese lugar. Aparte era más baja de estatura que ellos, justamente por la mezcla con la humana, con la que fue mi madre. Y cuando cumplí 16 de vuestros años, porque la rotación de mi planeta era distinta a la de Sol 3, me marché por dos caminos, tratando de estar en las poblaciones el menor tiempo posible como para surtirme de comestibles. Me alimentaba de frutos, trataba de no cazar mamíferos porque sentía como que era una crueldad a veces iba cerca de un arroyo y trataba de pescar. Y fui llegando a distintos poblados, no teniendo lugar de pertenencia, sintiéndome no querida, sintiéndome no aceptada. Tenía como un engrama de no entender por qué había elegido esa vida. ¿Por qué aquel que está más allá de las estrellas me había hecho nacer en ese mundo? Y si bien nadie me había enseñado, yo entendía que dentro mío tenía algo que me animaba. Yo no sabía lo que era un alma, no sabía lo que era un espíritu, no sabía lo que era nada, porque éramos una raza que vivíamos en una edad antigua, prácticamente. Entonces, más la ignorancia, más lo salvaje que era ese mundo. Era innato en mí el conocimiento de saber que algo me animaba, que mi pensamiento era mío, pero era por algo que yo llevaba dentro, como una especie de luz que llevaba, que me animaba. Tenía una idea aproximada de lo que era el espíritu sin saber de qué se trataba, como que una partícula de aquel que está más allá de las estrellas estaba dentro mío.
Y dime, cuando saliste de ese mundo donde te criaste, de ese pueblo, saliste en la búsqueda de algo, me imagino que de un lugar de pertenencia, y me gustaría saber si, bueno, si en algún momento lo encontraste.
No, me fui para el lado del océano, saliendo de la parte desértica, porque nosotros estábamos en una montaña detrás de la parte desértica todavía. En la geografía del continente principal de Umbro, más para arriba, casi llegando a la zona norte, bien en la zona oriental, están justamente los llamados orientales, muy similares a los antiguos samuráis terrestres. Y más abajo hay un territorio inexplorado, en la zona ecuatorial oriental, y más abajo estábamos los lomantes. Mucho, mucho más abajo, donde el continente se estrechaba, estaba una zona inexplorada, que luego me enteré más adelante que existían las Amazonas, y cerca del mar, los apartados. Yo me fui para el otro lado, para el norte, y había una región donde habitaban los oscuros, y era lo más parecido en los rituales a lo que hoy serían los rituales religiosos de Sol 3. Y ellos no aceptaban a nadie, pero había una comunidad de oscuros que estaba lejos de la comunidad principal, que me permitieron compartir unos días con ellos, y estuve varios amaneceres. Decían que con esos rituales podían conseguir cosas, creían en lo que vosotros llamáis magia, y ellos decían que esa magia daba resultado y que nadie era más poderoso que ellos, excepto unas mujeres sin edad, porque no se sabía cómo se multiplicaban, porque no tenían un masculino que las engendrara, que se llamaban las nornas. Las nornas eran como unas tejedoras del destino. Ellas tejían, pero decían que con esas redes que tejían podían saber tu destino, como que adivinaban. Y mi razonamiento me decía que eso no podía ser, porque solo aquel que está más allá de las estrellas podía saber tu futuro. Entonces, los oscuros, que eran temidos, respetaban a las nornas, que estaban un poco más abajo, pero en una región similar. Les pregunté si me podía quedar con ellos y me dijeron que no, porque a veces venía la comunidad principal de oscuros y los hubieran segregado si hubieran sabido que aceptaban a alguien. No me instruyeron de conocimientos de magia, pero sí me enseñaron algunos rituales. Me enseñaron a preparar hierbas sanadoras del cuerpo, y me marché con algún comestible en mis alforjas, y iba siempre de a pie, porque me parecía que era demasiado grande para montar un Oshuman, y un Gromodal, muy similar a vuestros camélidos, era únicamente para la zona desértica, no se adaptaba a otra zona. Iba de a pie. Y llegué a una región inexplorada que tenía montañas, cavernas, y se largó una fuerte tormenta con una lluvia tan intensa, que si bien yo no le tenía temor a la lluvia, me refugié para no enfermarme. Y adentro vi una luz y había mujeres que parecían humanas, pero de rostro avejentado, de tez muy muy blanca, cabello canoso, una voz chirriante. Me preguntaron quién eres. Le dije que venía de una zona lejana, que no tenía historia, porque no tenía experiencias de ningún tipo. Me gustaba conocer las distintas razas, me gustaba encontrar alguien que me comprendiera y que yo pudiera comprender. Me encontraba sola. Me dieron de comer algo caliente y se pusieron tres de ellas a tejer, y me dijeron que vieron mi futuro, y que mi futuro era de muy pocos amaneceres, que no iba a vivir mucho, y me intranquilicé, pero les creí, porque esas eran las respetadas normas, las que decían que sabían lo que iba a pasar, el porvenir. Me dormí, y como diríais vosotros, con un ojo abierto y con mis oídos a la escucha, y hablaban entre ellas, a muchas líneas de distancia, pero yo escuchaba. Va a ser un buen sacrificio para el oscuro. Le daremos algo de beber, y cuando esté dormida la sacrificaremos. ¿Quién lo hará?, hablaban entre ellas. En ese momento me desperté, y había como 10 nornas cortándome la salida, y tenían puñales. Yo no le tenía miedo a los puñales, porque mi alforja tenía un garrote, y dos de ellas me dijeron: en la punta, estos puñales tienen un veneno, así que quédate donde estás o morirás ya. En ese momento escuché una voz, no chillona, sino una voz distinta. Era una humana de cabello castaño, más alta que las nornas comunes, y distinta de tez. Si bien tenía la tez muy muy blanca, no parecía una norna. El cabello largo casi hasta la cintura, castaño, ojos grises, y dijo: basta. Las nornas la miraron y le dijeron: Emerys, ¿qué haces aquí? ¿Qué estáis haciendo vosotras? Aquí tenemos un sacrificio para el Señor Oscuro. Mil veces os he dicho que los sacrificios son estériles, y que el señor oscuro es un mito vuestro, no existe ningún señor oscuro. Hacéis esto para alimentar vuestra maldad. No es cierto. Hemos hecho otros sacrificios y hemos tenido resultados. Nos han dado más ofrendas de los poblados cercanos. Y entonces me enteré de que vivían de las ofrendas. Que a veces es mentira que leían el porvenir, sino que asustaban a la gente. Y que les prometían cambiarle el destino a cambio de ofrendas. Pero miraba esa tal Émeris. ¿Quién era Émeris? Las nornas se acercaron a Émeris y vi que como que los ojos grises de Émeris brillaban, y las nornas cayeron de rodillas, todas. Una de ellas gimoteaba: te hemos criado, eres de las nuestras y así nos pagas. Yo no soy del todo norma y no me gusta lo que hacéis. Convivo con vosotras porque no tengo dónde ir, pero no me gustan los sacrificios, porque los sacrificios son estériles. Aparta de nosotros ese dolor de cabeza, dejad mis puñales y dejad a esta mujer. Las nornas se marcharon y le pregunté quién era. Mi madre era una norna, a mi padre no lo conocí, pero ¿cómo las has dominado? Y Émeris me dijo: con mi mente, tengo como cierto poder mental. Seguramente habrá venido de mi padre. Le conté a Émeris mi vida, la muerte de mamá cuando nací, la muerte de mi padre, que era un saqueador, cuando era niña, el desamor de mi tío, no tener un lugar de pertenencia entre los míos, entre los romantes, ir recorriendo lugares, pueblos donde me rechazaban, viviendo sola y acostumbrándome a la soledad. Y uno no debe acostumbrarse a la soledad. Le conté que dentro mío sentía como algo vivo, como que aquel que está más allá de las estrellas me animaba. Y él me dijo: pienso de la misma manera y me han pasado cosas similares. Prácticamente me crié con la que era mi madre, que falleció cuando yo era una niña. Me crié con esta gente a la que le tengo aprecio, pero que nunca me han tratado bien. Pero como yo ya desde pequeña tenía poderes, nunca me pudieron dominar. Descubrí mis poderes cuando una de las nornas quiso que yo iniciara un sacrificio, no con un humano, sino con un animal, y yo me negué. Me dio una bofetada que me raspó con sus uñas largas el rostro y me marcó. Y en ese momento me reactivé y con una mirada de furia la hice caer retorcida de dolor. Y me di cuenta de que mi mente tenía el poder de hacerle sentir dolor a los demás. A partir de ese momento me respetaron, pero nunca intenté dominarlas. Mientras yo estaba ahí, nunca hacían sacrificios, pero a veces iba a conocer otros lugares, porque yo, si bien tenía la característica norma de la piel muy muy clara y los ojos grises, pero mi cabello era distinto, podía pasar por cualquier Adriana común, pero portas una espada. Bueno, por las dudas, pero detesto la violencia. Se formó como una especie de afinidad entre las dos. Obviamente que, si bien Emily era alta, yo le llevaba más de media cabeza de altura. Obviamente era media lomante. Y nos fuimos del territorio de las normas. Le expliqué cuál era la costumbre de ellas. No es cierto que adivinen el porvenir. Son malignas, muy ritualistas. Ah, como las oscuras de más al norte. Sí, pero la raza de los oscuros se toma los rituales en serio. Las normas lo hacen para engañar a la gente. Generalmente no salen de su región, pero viene gente a visitarlas. Y con sus redes les dicen que le va a pasar tal cosa, y a cambio de distintos metales, dice que les cambian el destino y que van a tener más suerte. Obviamente, después, cuando esa gente ve que no les pasó ninguna desgracia, le atribuyen esa suerte a las normas, que en realidad no han hecho nada, simplemente le han inventado algo que nunca iba a ocurrir. Y a mí eso no me gusta. Sentía como que no tenía un lugar de pertenencia. Y yo le dije, pero a mí me pasa lo mismo con los míos. Y Emery muy sabiamente me dijo, no hay míos, no hay tuyos. Somos seres que vivimos en un mundo y dentro nuestro portamos una partícula de aquel que está más allá de las estrellas. Pero me gustaría saber mi origen. Y yo le dije, humildemente, Emerys, puedo darte una evaluación. Tu madre era Norna. Sí. Bueno, he escuchado en distintos poblados que estuve que cerca de los Turaños, un poquito más al este, hay una pequeña raza que no se mete con nadie, que se llama los Mentos. Quizá tu Emerys haya tenido un padre Mento. Pero nunca supe qué pasó con él. Y si él estuvo con madre y luego la dejó, no debe ser buena persona tampoco. ¿Qué te parece si antes de irnos volvemos y le sacas la verdad a las normas? Es que ya estamos casi a medio amanecer de viaje. ¿Qué perdemos? Emerys dio vuelta a su Oshuman y yo caminando volvimos. Había una norma bastante, bastante mayor, llamada Cetis. Emerys la enfrentó. Quiero hablar contigo. Con esa voz chirriante, Cetis le dijo, ¿de qué? Quiero saber qué pasó con mi padre. ¿Quién era mi padre? Tu madre nunca lo dijo. ¿Quién era mi padre? Y vi que los ojos de Emerys se encendían. Vi que Cetis empezaba a retorcerse de dolor. Tu padre era un Mento, era un Mento. Se llamaba Analar. Y estaban enamorados y lo sacrificamos para que nos traiga suerte. sacrificaron a mi padre y han mantenido este secreto por amanecer y amanecer y amanecer, y mamá aceptó. No, tu madre no aceptó, tu madre nos odiaba, por eso le fuimos poniendo pequeños venenos en su líquido para que no nos molestara. Así que mataron a mis padres. Sabéis lo que yo podría hacer con todas vosotras. La mujer se encogió, la tomé de un brazo a Emerys y me dijo: quédate tranquila, jamás sería igual que ellas, pero por lo menos me siento contenta de saber que mis padres se amaron. Sentí admiración por Emerys, y Emerys me tocó la cara y me dijo: eres una persona tan noble, ¿por qué dices eso si no me conoces? Porque leo tus ojos. ¿Pero tú eres adivina? No, no soy adivina, no existe la adivinación. Sé leer los rostros, sé leer los ojos, sé leer tu mirada. Eres buena, eres leal, pero no tengo un lugar de pertenencia. Yo tampoco. Quizá nuestro lugar de pertenencia sea el mundo. Nos abrazamos y nos marchamos de la región de las normas. Y buscábamos un camino, el conocimiento. Estuvimos varios de vuestros meses de región en región, y cada atardecer en una fogata Emerys me enseñó a leer. Le pregunté de dónde había aprendido ella y me dijo que las nornas dentro de todo eran bastante cultas, porque que un habitante de Umbro supiera leer era algo improbable. Que una femenina supiera leer ya era altamente improbable.
¿Qué tipo de escritura utilizaban?
Una escritura antigua, muy parecida a los signos arábigos de vuestro mundo. Y era una escritura muy, muy rica. Nuestro idioma era muy rico. Dentro de lo que era salvaje el mundo, teníamos mucha gramática. Y a diferencia vuestra de Sol 3, en todas las regiones había un idioma único. Incluso en el otro continente, habitado por unos seres similares a vuestros indígenas, con un rostro muy parecido a una raza desaparecida vuestra, los Neandertal, también hablaban el mismo idioma. Evidentemente hubo conexión entre los continentes, y debido a ello es como que el planeta estaba unificado en cuanto al idioma. Por primera vez en cientos y cientos de amaneceres me sentí acompañada de una persona que era tan leal como yo, frontal como yo, amable como yo, enemiga de la violencia como yo, pero si tenía que defenderse, se iba a defender. Nos hemos encontrado con distintos asaltantes por el camino. Tratamos de no usar la violencia, pero hubo casos en que fue necesario y salimos indemnes. Éramos como hermanas, vosotros diríais espirituales, nosotros decíamos hermanas de esa luz interior de aquel que está más allá de las estrellas. Y le decía, pero Émeris, ¿todos tienen esa luz adentro? Sí, pero no la saben ver. No la saben ver. Pero tengo la esperanza, estoy casi segura, me dijo Émeris, que conoceremos a gente similar a nosotros, no de forma, no de tamaño, no de raza, que eso es lo menos importante, pero que adentro de su pecho tenga una luz, que tenga la misma llama, como diríais vosotros hoy, que vibre en sintonía, ¿no?
Entiendo.
Y marchamos con mi hermana de luz. Antes de retirarme, querida interlocutora, Émeris, eras tú. Eras tú, Karel.
Emocionante.
Eras tú,
pero no te pongas mal.
Eras tú, Karel.
No te pongas mal, ¿sí? Es una alegría que me digas eso. De alguna forma lo intuía. Serénate. Serena.
Me retiro.
Estate tranquila.
Hasta pronto.
Hasta todo momento. Toda la luz para ti.